Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Vamos a dar un aplauso si te estás disfrutando la iglesia, ¿sí? Buenísimo. Hoy es domingo de resurrección y estamos súper felices por eso, y quiero predicar un mensaje relacionado a este domingo tan importante para la fe cristiana. Y quisiera leer Lucas, el verso que leí cuando oramos al principio, Lucas 24, 5 y 6. Allí está basado mi mensaje. Y el verso dice lo siguiente: pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Estas fueron las palabras de los ángeles para los discípulos. Si quieres aplaudir, puedes hacerlo. Claro que sí. Pero justamente este es el título de mi mensaje el día de hoy. No está aquí, ha resucitado. Dile a la persona que está al lado: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y sabes, recientemente vi, leí, la historia de un hombre llamado Sen Yote, ¿ok? Sen Yote fue un profesor de filosofía de la Universidad de Londres, ¿ok? Este hombre no profesaba la fe cristiana, y estaba leyendo su historia y algo que me pareció súper interesante, y es que en una oportunidad le hicieron una entrevista en la radio y le hicieron la siguiente pregunta. Le dijeron: si pudieras conocer a cualquier persona del pasado y hacerle una pregunta, ¿a quién conocerías y qué pregunta le harías? El profesor Yote respondió sin dudar: conocería a Jesucristo y le haría la pregunta más importante del mundo entero: ¿resucitaste o no de entre los muertos? Qué increíble esto. O sea, cuando lo leí me dieron ganas de seguir leyendo, y encontré, cuenta la historia, que este hombre dedicó gran parte de su vida en investigar acerca de este acontecimiento. Él quería saber y conocer y encontrar respuesta acerca de la resurrección de Jesús, si era cierto o no, si era un mito o era real. Y este hombre, investigando, un día se encontró con Jesús personalmente. Y dice la historia, su biografía, lo que estaba leyendo, que este encuentro con Jesús cambió su vida de tal manera que ahora comenzó a escribir libros que relataban la historia de la resurrección y la historia de Jesús. Uno de sus libros más famosos es Recovery of Belief, Recuperando la Fe, o la recuperación de la fe. Este hombre escribió este libro y me parece demasiado interesante, porque yo estoy de acuerdo con lo que él considera la pregunta más importante del mundo: ¿Jesús resucitó o no resucitó? ¿Es real o es un mito? ¿Es una fábula, es un cuento, o es algo que es un hecho real para nosotros el día de hoy? Yo estoy de acuerdo con eso, porque esta pregunta sigue siendo relevante para el día de hoy. Después de 2000 años, todavía hay personas que se preguntan si es verdad que Jesús resucitó. Y sabes, algo que me encanta es que a lo largo de toda la historia también podemos encontrar personas que han confirmado que Jesús realmente no solo existió y murió, sino que resucitó. Y lo que me llama la atención es que no se trata solo de personas que son de fe, personas que creen en Dios, sino que también académicos y escépticos han confirmado que Jesús resucitó. Me parece increíble eso. Por eso yo creo que es necesario, así como el título del libro de este hombre, es necesario, y hoy es un buen día para recuperar nuestra fe en este hecho. Hoy es un buen día para recuperar nuestra fe en el hecho de que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y sabes, aquí es donde la fe entra en juego. Aquí es donde es necesario tener fe, porque Sen Yote tuvo un encuentro personal con Jesús por la fe y esto trajo convicción. A los 17 años de edad, a mí me invitaron a una reunión en una iglesia y yo estaba, como quizás muchos de los que están aquí hoy, invitado. Algunos están acompañando a un familiar que los invitó, que se está bautizando, no sé. Y yo estaba ahí, habían cosas que no entendía, había cosas que simplemente estaba pasando el rato, pero en mi corazón había una necesidad de una respuesta. Yo necesitaba conocer el sentido de mi vida. Yo necesitaba encontrar el propósito. Y fue en esa reunión donde abrí mi corazón y tuve un encuentro personal con Jesús que cambió mi vida y mi historia hasta el día de hoy. Y ahora le sirvo a Jesús todavía porque creo que Él está vivo. Creo que Él resucitó. Amén. Y eso es lo que hace que nosotros podamos servir a Dios con pasión. Cuando tenemos un encuentro con Él y a causa de este encuentro podemos tener convicción de su resurrección. Amén. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús y tienen convicción de que Él está resucitado? ¿Sí? Por eso la pregunta que yo hago para ti es: ¿qué tan abierto estás a tener un encuentro con Jesús? ¿Qué tan abierto estás a que Él pueda tocar tu corazón y pueda traer convicción acerca de su resurrección? Por eso quiero que anotes esto, y es que un encuentro personal con Jesús confirma el poder de la resurrección en nosotros. ¿Ok? Tú puedes ver los documentales que tú quieras. Puedes ver la serie The Chosen todas las temporadas. Puedes ver, leer artículos. Puedes ver lo que tú quieras. Puedes hacer, y esto va a despertar tu fe, esto va a despertar curiosidad en ti, esto te va a gustar, esto entretiene un poco, pero lo único que trae convicción en el corazón acerca de que Jesús resucitó es un encuentro personal con el mismo Jesucristo. Es un encuentro con Él y debemos procurar este encuentro. Algo que a mí me gusta de Jesús es que siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros. No importa cómo estemos, no importa qué estemos pensando. Incluso, quiero decirte algo, a Jesús no le ofende tu incredulidad. Cuando Él resucitó, dice que los discípulos empezaron a correr la voz y llegaron a un lugar donde estaba Tomás, este discípulo que había seguido a Jesús, pero que él necesitaba ver para creer. Él no podía creer que esto era cierto. Él decía, pero ¿cómo que Jesús resucitó? No creo, yo tengo que ver eso. Y a mí me encanta que Jesús se le apareció en ese cuarto. Y no solo se le apareció, sino que le dijo: Tomás, si es necesario tocar mi costado, mete la mano en mi costado. Y Tomás metió la mano. Imagínate lo atrevido que era Tomás, como venezolano, creo que era, porque, o sea, una cosa es que Jesús te diga, mete la mano en el costado, otra cosa es que lo hagas, ¿no? Pero Él lo hizo. Y esto me demuestra que Jesús no tiene problema en que tú puedas tocar su costado incluso. Él no tiene problema en darte una experiencia más íntima y personal, única para ti. De acuerdo a quién tú eres, de acuerdo a tu fe, a lo mejor eres incrédulo, escéptico o no sé. Pero Jesús está dispuesto a encontrarse contigo de la manera como tú la necesites, para que puedas tener convicción de su resurrección en tu vida y en tu corazón. Dale un aplauso fuerte a eso. Sabes, hasta que no tengamos un encuentro con Jesús, nuestra vida va a estar vacía. Porque Jesús es el que lo llena todo. Él es la plenitud. Él es quien puede llenar nuestro corazón en niveles que nosotros ni siquiera imaginamos. Y lo que me encanta del verso que leímos al principio es que los ángeles le dicen a María y a las mujeres que estaban ahí con ella, le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esto significa que la muerte no pudo contener a Jesús. Él se levantó de la muerte, venció a la muerte. Y sabes, muchas veces nosotros estamos buscando a Jesús en un lugar donde Jesús no está. Muchas veces estamos buscando a Jesús en medio de ambientes muertos, pero Él no está en un ambiente muerto porque Él es vida, Él está vivo. No busques a Jesús en un ambiente de muerte porque Jesús está vivo. Amén. No busques a Jesús en una
religión diferente, o en una creencia diferente, o en una causa diferente. A veces algo nos parece lindo y decimos, esto parece que es Jesús, pero si es muerto, Jesús no está ahí, porque Él está lleno de vida. Él no resucitó para morir jamás, ¿ok? Como Lázaro, Lázaro resucitó, pero luego murió otra vez. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, porque Él es Dios. Amén. Él venció la muerte. Dale ese aplauso. Él venció la muerte. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: no tengan miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus demonios. ¡Ah! Increíble eso. Jesús tiene las llaves de la muerte. Imagínate eso. O sea, la muerte no pudo. Escucha esto: la muerte es el enemigo número uno de la humanidad. No levantes la mano, pero todos le tememos a la muerte. Todos. Hasta que esta revelación se hace presente en nuestra vida y entendemos que para los hijos de Dios, para los que creemos en Jesús, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, porque es su promesa. Ya la muerte no tiene poder sobre Jesús, pero no tiene poder sobre los hijos de Dios tampoco, porque Jesús nos ha dado resurrección y vida eterna. Te lo voy a poner de esta forma: si es la primera vez que escuchas este mensaje, a los que están dando su primer paso de bautizarse, quiero que sepas algo: por creer en Jesús, Él nos garantiza vida eterna y nos garantiza el cielo, nos garantiza el paraíso. Él dice: si yo resucité, tú también vas a resucitar conmigo en un cuerpo glorificado. Ya la muerte no tiene poder sobre Jesús ni sobre sus hijos. Y la muerte no tiene poder sobre Jesús y no tiene poder sobre mí. No te dejes intimidar por pensamientos de muerte, porque no vas a morir hasta que no cumplas todo el propósito que Dios tiene para ti en la tierra. El enemigo ha querido matarte y destruirte. Tal vez has estado pasando incluso por momentos difíciles, oscuros, ¿sabes? Momentos de muerte, momentos de sombra y de muerte, como dice el Salmo de David. Momentos fuertes, difíciles, complejos, que no entiendo. ¿Por qué le sirvo a Dios y me pasa esto? ¿Por qué me bauticé y me pasa aquello? ¿Por qué estoy pasando por esto y por esto? Amigo, quiero decirte algo: en el tercer día fue que Jesús resucitó. A lo mejor tú estás en tu primer día, a lo mejor estás en tu segundo día, pero algo te voy a asegurar: estás resucitando. Tranquilo que estás resucitando. Tranquilo que Jesús no te va a dejar en tu dolor, en tu muerte, en tu tempestad, en tu prueba. Estás resucitando. Alguien diga al que está al lado: no me toques, estoy resucitando. No, tranquilo, yo estoy resucitando. ¿Ah? Lo que está pasando en tu vida no es permanente. Me encanta que Jesús dice: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. Tengo las llaves de la muerte. La muerte no pudo con Él. Wow. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recibir en este día. Eso es lo que tú y yo tenemos que abrazar. Tenemos el poder de la resurrección en nosotros. Y el poder de la resurrección actúa cuando estás en tu momento más depresivo. Ahí puedes recordar que dentro de ti está el poder de la resurrección, para decir: yo tengo vida de Dios dentro de mí. Esta depresión no va a acabar conmigo. Amén. El poder de la resurrección actúa incluso cuando no te quieres parar de la cama. Tú puedes decirle a Dios: Señor, dame tu fuerza y dame el poder de tu resurrección para levantarme y hacer lo que tengo que hacer en este día. Por eso hoy celebramos la victoria absoluta de Jesús sobre la muerte. Ya no hay muerte, ya no hay dolor. Jesús es un Dios que venció la muerte, perdonador, misericordioso, lleno de gracia para todos, con manos abiertas para todo el que venga a Él. Jesús quiere recibirte y encontrarse contigo a otro nivel. Amén. Me encanta esto, iglesia. Y hay algo más antes de entrar en los puntos, porque pueden haber muchos nombres en el mundo. Pueden haber muchos nombres en Caracas, en Venezuela, Pueden haber incluso muchos nombres en tu vida, a tu alrededor, que te intimiden, que produzcan en ti miedo tal vez, que produzcan en ti muchas cosas. A lo mejor pueden haber muchos líderes influyentes, muchas creencias, muchos mensajes, muchos nombres que se levantan, pero ninguno como el nombre de Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2:9, dice: por lo tanto Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El nombre de Jesús está exaltado hasta lo sumo. Imagínate eso. Yo quiero que lo abraces hoy. La resurrección no es un mito, una leyenda. No es tampoco una semana, olvídate. No es algo que hoy lo celebramos, obviamente, por la cultura y en el mundo en el que vivimos. Pero todos los días yo celebro la resurrección de Jesús. Todos los días Él está resucitando y me está haciendo resucitar a una nueva vida. Todos los días Él me está haciendo resucitar a algo nuevo. Y quiero regalarte tres cosas que significan la resurrección. Tres cosas que significan para nosotros, ¿ok? Tres significados. Número uno, la resurrección significa que nuestra fe no es en vano, ¿ok? Que nuestra fe no es en vano. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, pero tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Me encanta cómo el apóstol Pablo presenta este argumento, ¿ok?, a los corintios, y les está diciendo como: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vano. Así de claro le dice, o sea, no, nuestra predicación es en vano, no tiene sentido. Y sabes, a mí me encanta esto, porque me gusta creer en un Dios que está vivo. Qué bueno es, no sé si esto causa lo mismo en ti, pero te lo digo, mira, qué bueno es saber que tu fe tiene un fundamento vivo. No estás creyendo en un muerto, no estás creyendo en una estatua, no estás creyendo en un Dios que tiene boca y no habla, que tiene oído y no oye. No estás creyendo en una fábula, no estás creyendo en una filosofía, no estás creyendo en un cuento. Estás creyendo la verdad de un Dios vivo que ama demasiado a la humanidad y que vino a este mundo para morir y resucitar al tercer día. Es decir, la resurrección le da sentido a nuestra fe. Tú puedes a partir de hoy tener una identidad incluso mayor con el Evangelio, con Dios, con tu Padre Celestial, porque la resurrección le da sentido a nuestra fe. Amén. Le da sentido a nuestra fe. Dile que está al lado: la resurrección le da sentido a nuestra fe. Pablo explica en este verso que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin resurrección no tiene sentido el Evangelio. Qué increíble que Jesús cumplió su promesa de que resucitaría al tercer día. Y de nuevo quiero decirte, esto es una promesa para nosotros en el futuro de que vamos a resucitar, pero también es algo que podemos recibir en el presente. Y a lo mejor tú estás en el día 1 o en el día 2. No te inquietes mucho, porque al tercer día vas a resucitar. Vas a resucitar de esa prueba, vas a resucitar de ese problema, vas a resucitar de esa deuda en tu financiera, va a resucitar tu matrimonio, van a resucitar tus hijos, tu empresa, va a resucitar. Por eso, porque nuestra fe es firme y fuerte, tiene sentido, porque Jesús resucitó. Me encanta eso. Gracias. Número dos. ¿Cuántos están preparados para la número dos?
Número dos. La resurrección significa que somos justificados ante Dios. ¿Ok? Significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es importante comprender esto acá. Quiero recordarte un poco nuestra condición delante de Dios como seres humanos. Nuestra condición es esta: somos pecadores y estamos totalmente inhabilitados de una relación con Dios. No podemos acceder a una relación con Dios porque nuestro pecado nos los impide. Escucha bien esto. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz hizo que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Ahora, la resurrección de Jesús hizo que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. ¿Sabes qué significa justificación? Significa que no hay nada que por lo cual se te pueda culpar. Es decir, sin resurrección nosotros todavía no éramos inocentes delante de Dios. En la cruz recibimos perdón, pero cuando Jesús resucitó recibimos justificación. Por eso yo quiero que tú en este día medites en eso y puedas abrazarlo para tu vida. Eres inocente. Ya no eres enemigo de Dios. Eres justificado. Hoy tú puedes vivir como justificado. Solamente un paréntesis, que hemos estado hablando de la oración del Padre Nuestro. Una cosa que nos enseña Jesús con la oración del Padre Nuestro es que puedes acceder con confianza. No importa lo que hayas hecho, puedes pedir pan antes de pedir perdón, porque estás justificado. ¿Sí? ¿Lo agarraron? Entonces, puedes acercarte con confianza. Y yo quiero regalarte esto. Cuando ores, no ores a Dios con una culpa mental y con una carga emocional, como que si tienes que pasar un rato pidiéndole que te perdone y que te limpie algo que ya Él limpió y perdonó. No importa lo que hayas hecho, cuando vengas a tu papá celestial, dile: aquí estoy. Me encanta porque, y voy a tomarme un tiempo más aquí porque esto es significativo. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, hizo todo lo que hizo, luego regresó a casa, él tenía esto en mente: le voy a pedir perdón a mi padre por lo que hice. Le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando el padre vio al hijo a lo lejos, salió corriendo y lo abrazó, que ni siquiera le dio chance de hablar. Ese es el corazón de tu Padre celestial hacia ti y hacia mí. Nos ama y nos abraza porque somos sus hijos. Estamos justificados. Y quiero regalarte esto de la oración: no ores como alguien que es culpable. Ora como alguien que es inocente. Ora como alguien. Mira, el simple hecho de orar ya es arrepentimiento. Porque cuando nosotros pecamos no queremos orar. Pero orar es lo que necesitamos hacer. Entonces, cuando oras, ya te estás arrepintiendo. Dios no quiere escuchar tanto tus lamentos de cosas. Dios quiere que disfrutes su presencia y que te sientas abrazado por Él. Él te ama. Estás justificado. Estás limpio. Si crees eso, dale un aplauso a Él. Y yo sé que esto es libertador para alguien el día de hoy. Recíbelo en tu corazón y aplícalo. Hoy no tienes que salir de acá con una mente culpable, con una mente desenfocada en el error. Hoy puedes salir con una mentalidad de hijo, perdonado, limpio, amado, justificado. Número tres, la resurrección significa que tenemos esperanza para el futuro. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar ni marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Iglesia, quiero terminar con esto. Es uno de los significados más importantes de la resurrección. Hay esperanza para el futuro. ¿Sabes? La esperanza, la palabra esperanza, siempre está relacionada con el futuro. No puedo decir que tengo esperanza en el pasado, porque en el pasado no hay esperanza. La esperanza es lo que viene en el futuro, ¿sí? Y qué genial es saber que aunque el mundo va de mal en peor, con la resurrección Jesús me regala una esperanza viva. Yo puedo estar confiado de que tengo un futuro bueno para mí. Te lo voy a decir de esta forma: si el futuro te asusta, tal vez necesitas tener convicción de la resurrección de Jesús. Porque cuando tienes esta convicción, tienes una esperanza viva para el futuro. Sabes que pase lo que pase, venga lo que venga, atravieses lo que tengas que atravesar, Jesús está contigo ahora y estará contigo en el futuro, y luego vendrá por ti a buscarte porque te ama. Hay esperanza, hay una herencia en el cielo para ti que no se puede marchitar, no se puede acabar, no se puede terminar. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesús. Vamos.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.